Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una noche más, una madrugada más aquí a Mar de Fueguitos. Una vez más con nuestra bodega llena de aventuras, llenas de fueguitos. Hoy vamos a hablar de telecomunicaciones, vamos a viajar a la Amazonía brasileña, también a una curiosísima, a una sorprendente isla. Vamos a estar también por las islas griegas, vamos a escuchar buena música, poesía de mujeres, vamos a divertirnos, prendernos en Mar de Fueguitos. Tenemos invitado en la cubierta de nuestra lata pirata. Como os decíamos, vamos a hablar de telecomunicaciones, vamos a hablar de qué tienen que ver soberanía y telecomunicaciones. Trabajar esas dos ideas, o por lo menos intentar conseguir ser soberanos en lo que tiene que ver con nuestras telecomunicaciones, es uno de los objetivos de Isarcón, el operador cooperativo de telecomunicaciones de Euskal Herria. Esta cooperativa nació hace ya poco más de 6 años, tiene más de 3.500 personas socias, y de su trabajo vamos a hablar con Urchi Ugalde, que está aquí en nuestros estudios. Urchi es coordinador del nodo de Bilbao, Vizcaya, en Isarcón. Un nodo, unas oficinas que se acaban de abrir hace apenas unos meses. Isarcón, con ellos vamos a hablar de cómo desde la economía social transformadora se puede cambiar este sistema, se pueden plantear alternativas reales y que funcionan, en este caso, para conseguir ser soberanos en lo que tiene que ver con nuestras telecomunicaciones. Además, Amazonía, islas de diferentes rincones del planeta, iremos también, hablaremos de naturaleza, hablaremos de luchas sociales en México, todo eso y la música, que hoy nos llega con un disco también muy, muy, muy nuevito. En diciembre se publicó este disco, es un décimo disco en solitario. Hablamos de Cristina Rosenbinge, nacida en Madrid en 1964. Su anterior disco tiene unos cuantos añitos, de 2018, Un hombre rubio. Se titulaba en estos más de 4 o 5 añitos. Ha estado haciendo otras cosas, muchas cosas, Cristina Rosenbinge, por ejemplo. Las canciones de la serie Maricón Perdido, de Bob Pop, también participó como protagonista, además, en la película Karen, en el año 2020, de María Pérez Sanz, esa película en la que Cristina hacía de la autora de Memorias de África, de Karen Blixen. Esa película hablaba de su vida, la vida de Karen Blixen. También ha estado en los últimos tiempos Cristina Rosenvinge participando en el papel de la poeta Safo en una obra de teatro, Safo de Lesbos o Safo de Mitilene, como también se le conoce a esta poetisa. De esa obra de teatro, las canciones que se cantan en esa obra de teatro también las ha hecho Cristina Rosenvinge, y de esa obra de teatro, de esas canciones, ha nacido este disco que vamos a estrenar, disfrutar hoy en Mar de Fueguito. Los versos sáficos se llama este disco. La mayor parte de sus 9 canciones pertenecen a esta obra de teatro y 2 más son inéditas. 2, por cierto, que van a sonar hoy aquí. Las letras de estas canciones, también de esta obra de teatro, Safo, se basan en los poemas o en los fragmentos de algunos de esos poemas que han sobrevivido después de tanto tiempo de lo que dejó escrito, de lo que dicen que escribió esta poeta del siglo VII a.C. Safo. Se cree que nos ha llegado menos del 10% de todo lo que en aquella época escribió Safo. Ella fue como Bob Dylan porque escribió unas canciones que perduraron siglos después de que ella muriera y se convirtió en una celebridad hasta el punto de que su cara estaba en las monedas, ha contado de Safo Cristina Rosenvinge en una entrevista presentando este disco. Murió mayor y tuvo mucho éxito sin que haya amargura en su poesía. Ha explicado también Cristina Rosenvinge de hablando de Safo. Safo, por cierto, de que llegaron a decir incluso, pues se inventó Ovidio eso de que se había suicidado. Dice, cuenta Cristina Rosenvinge que no, que se murió de viejita y sin amargura. Sin amargura, al menos, en lo que tiene que ver con su poesía, con lo que nos ha llegado de su poesía. Mucho se ha escrito sobre la vida de Safo, poco se sabe a ciencia cierta de lo que hizo, de quién fue, de cómo vivió. Vamos a bucear, vamos a divertirnos con estas canciones de Cristina Rosenvinge de su nuevo disco, Los versos sáficos. Nos quedamos con la que más nos ha gustado del disco para comenzar, una canción que nos invita a volar y lo hace además silbando, que ya sabéis, a nosotros nos gusta mucho eso de silbar a cada rato. Si podemos, lo hacemos. Cristina Rosenvinge, pajarita, zarpamos volando, silbando.
Se me va, como no lo sé, se me va la fuerza. Y ya ves, no me tengo en pie, ando medio muerta. Ay, pajarita, dime dónde vas, cuando te me escapas. Pasa a la caza de lujos, sacas de otra chica guapa. Por ahí dicen que te vas porque no te cuido, que te doy poco de comer y hago mucho ruido. Ay, pajarita, dime dónde vas, cuando me abandonas, haces tu nido en la lengua voraz de otra prima donna. Ay, dime cuánto tiempo tengo que penar. Thank you. que cruzaste el charco. Se te vio sobre Bogotá en el mes de marzo. Ay, pajarita, dime dónde vas. Cuando te me esfumas, andas bailando un bolero falaz, regalando plumas. Ay, dime cuánto tiempo tengo que esperar.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de los Yanomamis, esa etnia indígena americana que vive entre Venezuela y Brasil, también Ecuador, en los estados amazónicos de esos países. Alrededor de 20.000 individuos aún viven, integran el pueblo Yanomami, la nación Yanomami, que vive desperdigada por la selva tropical en esa Amazonia. Y hablamos de los Yanomamis que viven precisamente en Brasil. Expertos acaban de alzar la voz de alarma ante la grave crisis sanitaria que está asolando a estos Yanomamis del norte de la Amazonía brasileña, un año después de una importante operación del gobierno de Brasil para expulsar a los buscadores ilegales de oro de esa región. Las cifras del Servicio Sanitario Oficial de la región Yanomami muestran que la incidencia de la malaria ha aumentado un 66% en 2023, con al menos 25.000 casos. Los niveles de gripe también se han disparado, pasando de 3.203 en 2022 a 20.524 en 2023, lo que supone un incremento del 640%. Y entre enero y noviembre de 2023 han muerto 306 indígenas, la mayoría niños y niñas menores de 5 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recientemente una resolución sobre el grave deterioro de la situación en territorio Yanomami. Dicen, los servicios sanitarios de la zona apenas funcionan y 9 consultorios de salud que deberían haber reabierto permanecen cerrados. Apenas hay agua potable. Muchos campamentos mineros ilegales siguen activos. La comisión ha destacado también la continuidad de la situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de estos pueblos indígenas. Darío Copenagua Yanomami, vicepresidente de la Asociación Yanomami Utukara, ha declarado: incluso con el decreto de emergencia, el gobierno no ha conseguido resolver la situación. Los mineros siguen en tierras Yanomamis y hoy la minería es más destructiva que en los años 80 y 90. Hoy hay una minería de facciones criminales, del crimen organizado, de bandas criminales como el Primer Comando Capital, y el Comando Vermello en el territorio Yanomami. Es una situación muy, muy grave, muy vulnerable para los Yanomamis. Los niños y las niñas siguen muriendo de malaria, muriendo de neumonía, muriendo de parásitos y tuberculosis. La tierra Yanomami aún vive una situación de crisis humanitaria y vamos a seguir luchando y criticando a los gobiernos federal y estatal que la permiten. La situación de los miles de Yanomamis que viven al lado venezolano de la frontera es también calamitosa y apenas reciben atención mediática. Además, la situación de los Yanomamis no contactados es especialmente preocupante. Sabemos que los mineros siguen operando a pocos kilómetros de sus comunidades. Y nos vamos desde la Amazonía brasileña venezolana y nos vamos hasta México para hacer memoria, recordar de luchas que comenzaron hace años y luchas hace años con éxito y luchas que siguen a día de hoy vigentes en marcha.
El 20 de enero del año 2014, habitantes de Jalcomulco iniciaron un gran movimiento para impedir que la empresa brasileña Odebrecht realizara la construcción de una hidroeléctrica en el río Los Pescados, donde se reúnen varios afluentes de toda la cuenca de la zona de la Antigua. La protesta inició en la zona de Tamarindos, lugar en donde la empresa había iniciado trabajos de exploración. Al lugar llegaron elementos del ejército mexicano para intentar entrar y resguardar a la empresa, pero el pueblo les impidió el paso. La unión de los habitantes de Jalcomulco, a la que se sumaron de otras comunidades y municipios cercanos, lograron sacar a la empresa del lugar. A 10 años de resistencia, la lucha continúa. Se han denominado Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua. Han logrado realizar 8 asambleas comunitarias por el agua en diversos municipios de la zona centro del estado de Veracruz, en donde ciudadanas y ciudadanos, colectivos, organizaciones civiles se suman en la defensa del territorio y sus ríos, lugares en donde se pretenden instalar presas hidroeléctricas. Aun cuando estos proyectos están detenidos, los estudios ya están hechos, por lo que es necesario seguir informándonos y defendiendo el territorio, señalan integrantes de Pueblos Unidos. La consigna es no a las presas, agua y territorio no son mercancía. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocela en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad.
Islas imaginarias.
No son tesoros lo que nos faltan, sino islas donde enterrarlos, dice la poeta Ana Pérez Cañamares. Aquí, en este huequito de Mar de Fueguitos, no solamente buscamos, descubrimos islas, también las imaginamos, las fantaseamos, las inventamos.
Es tan corta la...
Somos alegres porque estamos vivos. Pienso, cosas asombrosas ocurrirán hoy, dice la poeta Carmen Berasategui en uno de sus versos, el que da título a su último libro, este Cosas asombrosas ocurrirán hoy, en el que vamos a bañarnos, navegar ahora mismo.
El trayecto.
Y en este libro nos encontramos una curiosísima isla, un lugar maravilloso al que vamos a viajar ahora, con la voz de nuestra compañera María Uriarte y los versos de Carmen Berasategui, la isla del sí.
isla viene del latín insula. Me gusta cuando Ortega y Gasset explica que la raíz sul significa, como sal, la idea de brincar, saltar. Así, insula es el trozo de tierra, el peñasco, que ha saltado en medio del mar. Hay volcanes que se tornan islas. Islas que nacen de los corales y archipiélagos que las funden en abrazo. Volvemos a la isla. La isla del sí. La isla que nos remonta a la esencia de las cosas. La isla del me olvido de todo lo demás. Los problemas se quedan en el mar, no llegan a la Sabina. Cuando te pienso, isla, pienso higuera, Sabina, molinet, algarrobo, viento, dunas, cigarras, inmersión, faro, yaut, gallo, abardolar, mola, sal, branquias, arco, posidonia, utopía. Cojo aire y aguanto la respiración. Aquí mece los cabellos la brisa cercana. El sol no quema los párpados y las pieles se erizan al son de las cigarras. Hemos visto bancos de peces, doradas, peces castañuelas, que son minúsculos y tienen un color azul eléctrico. Una morena, un cuarteto de peces loro, meros abundantes y pececillos de raya amarilla alargada en su centro. Las aguas de esta isla parecen irreales, mas no ceden al engaño. Son transparentes como el día que empieza, como la alegría que emana de los niños jugando aquí entre los pinos, matas y enebros. Silencio. Es temprano y me hallo en un jardín inmenso, poblado de sabinas, flores y senderitos que te llevan a conocer cada planta. Paseo muy lento. Descubro especies de aquí, cactus de formas imposibles, muchos arbustos desperdigados, una hermosa higuera, el estanque de las ranas y comederos para pájaros colgando de dos árboles altos. Una isla es una porción de tierra que está rodeada de agua. Nosotros, náufragos, seres líquidos, rezumamos agua y tierra, erosión, luz, medra, noche, manzanas y lluvia, nudos, nubes y azules, mistral y tramontana, cortezas y borrascas. Seres a rebosar de merma y gozo. Podría nacer y morir en esta isla. La belleza es apabullante. Aprieta el calor. Regresan las cigarras. Vayamos preparando el desayuno. La abundancia de vida despierta.
Isla, un bellísimo poema, una bellísima isla, la isla del sí, de Carmen Berasategui. Ella te ha dado el prodigioso viaje. Sin la isla jamás habrías partido, dejó escrito Constantín Cavafis. Para la tierra de Cavafis volvemos, para esos versos sáficos de Cristina Rosenvinge. Vamos con otra de sus canciones. Esta, a ritmo de jazz, habla de edades, del paso del tiempo. Hoy duermo sola.
El tiempo pasa, hora crepuscular. Mi pelo negro se ha vuelto blanco y me empiezo a arrugar. Mis rodillas que trotaban como un cervatillo al sol ya no aguantan tanto baile sin matarme de dolor. Si tú me amas, deja mi cama y búscate otro amor. Yo no podría vivir contigo siendo yo la mayor. A las musas yo les pido que me cubran con su don, y cuando yo esté bajo tierra se recuerde mi canción. Soy un ser terrenal. Qué pereza vivir toda la eternidad como el pobre varón que una diosa raptó y pidió para él una vida inmortal sin pedir también eterna juventud. Le condenó a vivir en la decrepitud, la mala hostia de los dioses. Ya sé que la conoces, el pobre acabó siendo pequeñito. Cri, cri.
Hace muy poquito, a finales de noviembre del año pasado, inauguraron aquí, en el casco viejo de Bilbao, muy cerquita de aquí, pues su primera oficina del nodo de Bilbao-Vizcaya, de Isarcom, el operador cooperativo de telecomunicaciones, que se creó pues hace ya poco más de 6 años. Isarcom ofrece, bueno, es una cooperativa de acción social y sin ánimo de lucro, ofrece acceso a servicios de telefonía e internet en condiciones técnicas de calidad, dicen, y con tarifas basadas en costes aceptables, y todo con un objetivo final, que es llegar a una soberanía en lo que tiene que ver con las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en Euskal Herria. Tenemos aquí en el estudio de la 97, en Mar de Fueguitos, al coordinador de ese nodo de Bilbao-Vizcaya de Isarcom, a Urchi Ugalde. Isarcom, que a día de hoy, un poquito más de 6 años después de haberse creado, pues tiene ya alrededor de 3.500 personas socias. De ellas, unas 300 o más de 300 son asociaciones, empresas y ayuntamientos también. Muy buenas, Urchi, bienvenido.
Apa, unón.
¿Qué tal? Abrís en Bilbao, va creciendo poco a poco Isarcón. ¿Qué balance hacéis de estos 6 años?
Sí, al fin y al cabo la apertura del Nodo de Bilbao es un viejo sueño, ¿no? Que bueno, pues hace años se tenía dentro de la cooperativa, pues que se veía, bueno, sociológicamente, demográficamente, era muy interesante abordar pues Bilbao Andía sobre todo y Vizcaya, y acercar un poco más a las personas socias, pues bueno, nuestros servicios, nuestra comunicación y demás. 6 añitos, bueno, pues que la empresa o el proyecto ha ido evolucionando, ¿no? De muy poquito, de ser casi nada, a bueno, pues ir cogiendo forma. Ya actualmente, pues bueno, en la estructura de la cooperativa estamos ya 10 personas trabajando. La mayoría están en Irún, porque con la central o la coordinación se ha llevado hasta ahora desde Irún. Y como bien decías, pues bueno, en noviembre ya dimos el salto a abordar Bilbo y bueno, pues inauguramos en la calle Somera un nodo, ¿no? El nuevo nodo que hemos llamado.
En vuestras presentaciones, bueno, la información que viene de vuestra cooperativa sigue poniendo un proyecto popular. ¿Qué tiene? ¿Por qué decís que es un proyecto popular, Isarcón?
Sí, es una cooperativa integral sin ánimo de lucro, ¿no? Al fin y al cabo, las personas socias nos hemos, digamos, autoorganizado, ¿no? Para dotarnos de todas las estructuras de telecomunicación que fueran necesarias y, bueno, y de todos los servicios que, bueno, a nuestro modo de ver, deberían ser gratuitos y poder estar accesibles a todo el mundo. A día de hoy así no lo es. Como bien sabes, pues bueno, hay un montón de compañías, hay un oligopolio en este sector que desde, digamos, las estructuras capitalistas, pues bueno, lo tienen todo copado, ¿no? Entonces, bueno, generar alternativas como en otros sectores, como puede ser la soberanía alimentaria, la soberanía energética y demás, pues en este caso a nosotros nos toca trabajar en el sector de las telecomunicaciones.
Una cosa que sí os diferencia de otras empresas del sector es, vosotros decís que estáis aquí, estáis en el mercado de las telecomunicaciones para superar el actual modelo económico capitalista, que se dice muy fácil, muy bonito, pero no sé qué en el fondo realmente qué significa o qué estáis haciendo para, o cómo se hace para intentar superar ese modelo capitalista.
Sí, esto es un sueño, una utopía, o bueno, pues algo que nos gustaría que fuera más rápido lo que actualmente es y con los recursos que actualmente tenemos, pero al fin y al cabo lo que nos diferencia es eso, ¿no? Pues somos una cooperativa sin ánimo de lucro, es decir, los beneficios se reinvierten en proyectos que hagan Isarcón un poco más conocida, Isarcón con más recursos técnicos, más expandida, digamos, en Euskal Herria. Hacerlo desde los valores de la economía social transformadora. Nosotros, bueno, un eje principal es el bienestar, la conciliación de las personas trabajadoras, por ejemplo. Cada año salen proyectillos donde solemos impulsarlos, pues como es la Corrica que va a venir enseguida, o pues bueno, diferentes proyectos sobre el euskera, sobre bueno, un montón de historias que solemos apoyar. Y bueno, pues al final está en nuestro ADN intentar cambiar las cosas, ¿no? Intentar hacer lo mejor posible para que las conexiones, la telefonía móvil, sea lo más democrática, neutral y accesible posible, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo, a veces muy grande para lo que podemos hacer, pero bueno, desde la humildad, pues bueno, ir trabajando poco a poco.
Entre otras cosas que os diferencian del resto, vosotros defendéis o apostáis por unas infraestructuras de telecomunicaciones, decís compartidas, abiertas, libres y neutrales. Muchos adjetivos. No sé qué, en el fondo, cómo serían, cómo son esas infraestructuras por las que apostáis.
Sí, para hacernos una idea, bueno, yo creo que es conocido, ¿no? Que ya desde que se privatizaron un montón de empresas, no solo en el sector de la telecomunicaciones, sino que en un montón de otros sectores, al final al privatizar los servicios, lo que sucede es que aparte de haber una competencia voraz, ¿no? Digamos, entre las empresas y una guerra de precios y una salvajada de publicidad y bueno, ya sabéis, robotizar las compañías, dejarlas sin capital humano, estar detrás de los clientes, bombardeando información y demás. Bueno, todo esto es algo que no nos gusta para nada. Lo más ético, digamos, o lo más corresponsable sería que las instituciones públicas pusieran en manos de las personas estos recursos y estas redes, ¿no? Y al final fueran empresas públicas las que actuarían en este sector, pero como esto no es así, pues la única manera que nos queda de intervenir, generar alternativas, es pues creando empresas, ¿no? En este caso cooperativa, que se autoorganizan, nos autoorganizamos y creamos nuestras propias redes, ¿no? Para hacer una idea, hay en otros países donde cuando en un barrio nuevo o en una zona rural o lo que sea hay que meter cable, ¿no?, de fibra, por ejemplo, pues salen a licitar y hay una sola compañía la que puede meter el cable, pero está obligada a tenerla que alquilar a terceras compañías, ¿no?, a que se puedan usar. Es decir, no generamos cuatro autopistas, sino generamos solo una, ¿no? Esa es un poco la filosofía más sostenible a nivel económico, medioambiental, que en otros países existe, ¿no? Dentro del capitalismo, aunque no nos guste, pero existe. Y aquí la realidad es que cada una ha metido su banda ancha. Esto ha sido, bueno, un despilfarro económico y medioambiental hasta ahora. Y lo que no tiene lógica, ¿no?, de tener cuatro fibras, igual que no tiene lógica tener cuatro carreteras paralelas que van al mismo lado, pues bueno, lo que nosotros reivindicamos es que esas redes sean neutrales, sean para todos y sean de uso comunitario.
Hablabas de las instituciones, en este sentido, hablando de esto, es importantísimo, buena parte de lo que se hace en el sector tiene que ver con lo público, el papel que juegan las instituciones. No sé, Isarcón, en el caso aquí de Euskal Herria, ¿qué relación tiene con las instituciones, qué apoyos tiene, cómo han recibido que se cree Isarcón, por ejemplo, no sé, el gobierno vasco, las diputaciones?
Bueno, hasta ahora, la verdad, no ha habido, creo, ni por parte de Isarcón ni por parte de las instituciones, bueno, pues una interlocución, un acercamiento, un interés recíproco, ¿no? Creo que, bueno, eso se va a tener que ir generando, esas confianzas, esas redes se van a tener que ir generando, pero actualmente, bueno, pues no hay un canal abierto, ¿no? Como ya te decía, lo utópico, lo que más nos gustaría es que, y en el momento en el que Isarcón ya pues dejaría de tener validez o tendría que desaparecer, es en el momento en el que las instituciones tienen sus propias estructuras de telecomunicación y sus empresas públicas, ¿no? Entonces, en ese momento ya dejaríamos de existir. Nos gustaría ir en ese camino, tejiendo complicidades, tejiendo proyectos, y bueno, pues nos pondremos a ello. Son 6 años, parece mucho en algún momento, pero bueno, han sido muy, muy rápidos estos 6 años. De tener 2 personas trabajando hasta hace, nada, 3 añitos, pues bueno, ha habido un poco una explosión de necesidades y una explosión de estructura también a nivel de trabajo, y tampoco ha dado tiempo, bueno, pues a abordar un montón de temas que tenemos pendientes, entre ellas también, pues bueno, la interlocución con las instituciones.
Si bajamos un poquito más a lo más chiquito, a nivel de ayuntamientos, por ejemplo, que no dejan de ser instituciones, ahí sí que tenéis igual más proyectos en marcha, más trabajo realizado.
Sí, ahí quizás, bueno, pues tenemos un poco más de intervención, no como Isarcón, digamos, sino como parte de EHCOM, ¿no? Isarcón, bueno, participa en EHCOM, que al final es una red más abierta en la que puede participar cualquier otra operadora chiquitina, alternativa y demás, que dota un poco, pues bueno, ha salido de una incubadora de Udalbiltza, y dota a las instituciones, pequeñitas en este caso, municipales, bueno, pues de estructuras, pues de compañías pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, pues en Oñati o en otros pueblos, en los que deciden, bueno, pues que desde el ayuntamiento van a ofrecer esos servicios, esas redes, y bueno, van a intentar, digamos, intervenir desde lo público, ¿no? Que es un poco, pues, la idea definitiva.
Hablabas antes de este oligopolio de las telecomunicaciones, oligopolio transnacional, porque buena parte de las empresas son ya, bueno, pues eso, a nivel mundial. No sé cómo se puede explicar cómo funciona ese oligopolio a la gente, así para que lo entienda rapidito, porque hay muchas compañías, hay muchos nombres, muchas marcas diferentes, pero no es tan diverso lo que hay.
Sí, bueno, como en cualquier otro sector, al fin y al cabo, si vas haciendo el árbol genealógico, digamos, pues acaba en poquitas manos, ¿no? Puede haber alrededor de 3-4, digamos, compañías grandes en las que, bueno, pues luego han ido interviniendo el mercado y han ido comprando más operadoras, más chiquitinas. Y bueno, a decir verdad, aunque parezca lo contrario, que muchas veces nos bombardean por la televisión, por ejemplo, en Euskal Herria, digamos, con sede jurídica en Euskal Herria, pues está Isarcom, alguna otra operadora chiquitina más, pero no estas que vemos en la tele, que no me apetece ni mencionar, ¿no? Que van de vascos, de vascas, chalaparta, boina y demás, ¿no? Hay que quitar un poco la careta o el disfraz a muchas compañías y, bueno, indagar, ¿no? Indagar y entrar en cada casa, en cada cuadrilla, en reflexionar de lo que estamos haciendo, a dónde va a parar nuestro dinero, a dónde va a parar, los servicios que tenemos en casa. Igual que con la energía o con la soberanía alimentaria, pues es un sector en el que quizás da un poquito más de pereza, ¿no? Abordar y hay más desconocimiento quizás, pero que tenemos que ir desconectando en nuestras vidas y generando alternativas.
Os lo podrían decir también a vosotras, decías, hablabas de La Chapela, El Árbol, El Euskera, claro, esa otra gran compañía naranja que tanto dinero metió en su día cuando nació y tanto, bueno, apostó, o decía que apostaba por la cultura, por el deporte aquí en Euskal Herria. No ese es el modelo por el que vais, pero sí que, bueno, esa relación con la tierra, con lo que tiene que ver con el euskera, con La Chapela, como decías, también la trabajáis desde Isarcón. Os podrían decir, pues si sois lo mismo, pero con otro color.
Hombre, lo mismo no, ¿verdad? Ya jurídicamente, a nivel de valores, de funcionamiento y demás, no tenemos nada que ver, evidentemente. Pero sí que es verdad que esos valores en los que, bueno, nos hacen llegar a través de la publicidad o nos hacen engañar, digamos, sí, son los que están en el ADN de Isarcom, ¿no? Es decir, por ejemplo, el euskera ha sido desde el inicio nuestra lengua madre, vehicular y para llegar a las personas socias, ¿no? Si por parte de algún socio o socia, pues bueno, se quiere optar por alguna otra lengua, bueno, se le hace llegar la información también bilingüe o en algún caso en castellano o en algún caso en francés, ¿no? Pero bueno, es un poco aterrizar a la realidad lingüística, cultural de Euskal Herria, estos servicios, y desde la cercanía, ¿no? Y bueno, pues en Euskal Herria, a través del euskera, y en Euskal Herria también, pues apoyando los proyectos, las redes, las asociaciones, el voluntariado, el activismo que existe en este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, Isarcom se circunscribe, digamos, a los 7 rialdes. Es verdad que en todos los rialdes, sobre todo en Iparralde, pues no podemos estar dando servicio por otro tipo de problemas más, administrativos y demás, pero que vamos a ir tejiendo y vamos a ir seguramente consiguiendo, eso es, de aquí y para aquí, ¿no?
Claro, el objetivo final de Isarcón es esa soberanía de las telecomunicaciones. ¿Qué tiene que ver un móvil, una conexión a internet, con la soberanía, en este caso, de Euskal Herria?
Sí, pues al final es hacernos partícipes o intervenir todo aquel ciclo o toda aquella estructura económica que tenga que ver o que salga de nuestros bolsillos, ¿no? Al fin y al cabo, si nosotros tenemos unos euros en casa que van a parar a multinacionales en Estados Unidos o me da igual, o en Madrid o en Irlanda, pues nos lo tenemos que hacer ver, ¿no? Sin embargo, si esos euros van a parar a compañías o empresas que están en Euskal Herria, seguramente el retorno de esos euros vuelvan indirectamente en forma de empleo, en forma de proyectos alternativos, de voluntariado y demás, vuelvan a Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pata muy fundamental y un poder que tenemos las personas consumidoras, que a veces quizás no transmitimos o no conseguimos ver del todo, ¿no? Pero si nosotras nos proponemos que vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, no tenemos que esperar a las instituciones. Podemos cambiarlo todo. Es decir, necesitamos información, necesitamos que sean accesibles las alternativas, que a nivel técnico sean viables, que sean de calidad, pero eso ya existe, no es como hace 20 años que no teníamos alternativas. Ahora mismo existen y tenemos que hacerlas uso, ¿no?
Hablando de información, a la gente igual le ha sorprendido hace unas semanas cuando un fondo de estos de Arabia Saudí dijo que iba a comprar parte de las acciones de Telefónica, la que se lió, la que se montó, del presidente del gobierno, la Unión Europea. Detrás de las empresas de telecomunicaciones hay muchas cosas más que nuestro teléfono móvil o nuestra conexión a internet, ¿no? Hay mucho poder detrás de estas grandes empresas.
Y al fin y al cabo estas empresas, estas grandes compañías, luego salen en bolsa o invierten en otros proyectos y quizás pues estamos financiando colateralmente pues guerras, boomes inmobiliarios, fondos de inversión buitre, y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque al final eso es lo que se mueve en bolsa, eso es lo que se mueve en el IBEX 35, en el mercado mundial, y la gente pues compra y vende en ese espacio. indirectamente sin darnos cuenta, y es la forma de intervenir, ¿no? Dándonos cuenta y cambiando nuestros hábitos de consumo. A veces nos cuesta un poquito más, pero ya hay muchas facilidades, ¿no? Y nosotros, bueno, esas facilidades tenemos que ampliarlas y tenemos que saber llegar, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra responsabilidad.
Habrá quien esté escuchando y dice, se va a acabar la entrevista y no van a hablar de realmente lo que ofrecen o no ofrecen. Decíamos calidad y decíamos también tarifas basadas en costes aceptables. Tenéis tarifas de móviles, de internet, de teléfonos fijos. ¿Qué es eso de unos costes aceptables? No sé cómo está Isarcón, qué ofrecéis y cómo estáis respecto a al resto de empresas, al margen de lo que ya hemos contado, lo que tiene que ver con la pela.
Sí, bueno, en Isarcom no hay ninguna oferta explosiva ni cosas que luego vayan a salir en televisión y sirvan de gancho y entonces luego la gente pues acceda y luego le pongan una permanencia y no pueda ni salir, ¿no? Eso no va a encontrar en Isarcom. En Isarcom, cuando se ponga en contacto con nosotras, lo que va a encontrar es personas, para empezar, ¿no? O sea, van a poder charlar con personas que van a darle servicio. Eso es un valor fundamental hoy día ya en la era robótica, inteligencia artificial y demás, que todo lo copan las máquinas. Son personas humanas en las que la primera palabra va a ser en euskera, van a poder acceder efectivamente a cualquier otro servicio que otra operadora le puede dar, desde el uso del teléfono móvil, internet, las llamadas de fijos, bueno, todo lo que puede acceder actualmente en otras operadoras y lo va a poder hacer en precios más o menos accesibles. Somos conscientes de lo que hay en el mercado, intentamos equiparar, pero no es nuestra función. Es decir, lo que hacemos es una evaluación de costes, de lo que nos cuesta a nosotros dar ese servicio, ajustar lo máximo posible porque es una cooperativa sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces nadie se va a lucrar, no se van a generar beneficios en los que luego vayan a ser repartidos entre diferentes socias, sino que se va a reinvertir otra vez en mayor calidad de servicios o en otro tipo de proyectos comunitarios de Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la filosofía y también por la que apostamos también, por esa accesibilidad, esos precios un poquito más ajustados o justos, ¿no? Es decir, no todo el mundo actualmente puede pagar este tipo de servicios, somos conscientes y por eso intentamos ajustarlo, ¿no? Deberían ser gratuitos mucha parte de ellos, pero eso ya, bueno, pues sería en un futuro cuando, bueno, pues esas complicidades, esas redes y esas empresas, pues bueno, se publicitaran, ¿no?
Decíamos cooperativa sin ánimo de lucro, decíamos un proyecto popular, no tiene que ver con que se te fastidie algo y no venga nunca a arreglártelo, ¿no?
No, lo que puede pasar también es que tengas que esperar un poquito más, ¿no? Porque al final somos personas y como decía antes, uno de los valores fundamentales es pues el bienestar y la conciliación laboral. Entonces, bueno, siempre decimos a las personas socias, pues bueno, que esa empatía sea recíproca, que yo que sé, una urgencia en un fin de semana, pues no espere que vayamos a ir al de dos horas y bueno, igual tengan que esperar al lunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, dentro de que la empresa la conforman personas y no vamos a subcontratar, bueno, pues empresas que no estén respetando los derechos de las personas trabajadoras, sí que puede llegar a suceder que vayan a tener que esperar en un momento dado más o menos, ¿no? Pero bueno, en términos normales no tiene que haber ninguna diferencia entre otra compañía e Isarcom a nivel de calidad, de precios y de plazos también.
La oficina de Isarcom en Bilbao, aquí en el casco viejo, está en la calle Goyencale, en Somera, en el número 14. Y ahí también tiene, bueno, Isarcom tiene en marcha la Isarcom Escola, donde hacen actividades culturales, diferentes actividades, y en ese local, pues este mismo jueves va a haber una charla sobre una guía que podéis entrar a la página de Isarcom y podéis consultarla, leerla, una guía sobre cómo padres y madres dejen a sus hijos o les den ya un teléfono móvil, ¿no?
Al final el nodo de Bilbao es nodo porque no es solo tienda o no es solo oficina, digamos, sino que tiene también un espacio polivalente para hacer actividades, ¿no? Tanto las socias de Isarcom, los proyectos, empresas, asociaciones y demás, van a poder hacer uso de ese espacio, como la propia estructura, digamos, de ISARCOM, pues ha generado pues la escuela ISARCOM, ¿no? Que una vez al mes, los últimos jueves de cada mes, en principio, bueno, vamos a tratar una temática. Este jueves, pues lo que vamos a hacer es un tema muy, muy potente que está ahora mismo en boca de un montón de familias, un tema que quizás no se ha tratado lo suficiente. Y por ello, pues bueno, hay una alarma, una pequeña alarma social, ¿no? Porque el uso del teléfono móvil nos engancha también a las personas adultas, ¿no? Entonces, depende de en qué momento y en qué condiciones estemos dando ese primer teléfono a nuestros hijos e hijas y qué uso le hagan, pues pueden tener consecuencias graves en esas personas, en sus familias, en sus amigos y en toda una comunidad, ¿no? Entonces, ya lo dicen los psicólogos, ya lo dicen pues las personas expertas en esta materia, que hay que intentar que ese primer móvil llegue lo más tarde posible, ¿no? Actualmente, pues creo que es el 22% de nuestras hijas e hijos a los 10 años ya tienen un móvil. Y de entre 10 y 15 años es el 75% de los niños y niñas ya acceden a un móvil, ¿no? Entonces, bueno, son datos un poco alarmantes y que deberíamos de cuestionarnos y abordarlo, ¿no? Nosotros somos parte del problema, ¿no? Al final estamos dando servicios de internet, de telefonía móvil y demás. Y bueno, tenemos que trabajar con responsabilidad y de forma autocrítica y abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como un montón de proyectos que salen desde ISARCOM, desde las personas socias, pues este es otro proyecto más, ¿no? De gente que nos decía, oye, ¿y qué hacemos con este tema? Que claro, no lo tratamos en casa debidamente, no lo tratamos en las escuelas debidamente. Estamos ahí a ver qué pasa, puestas al mercado y las personas jóvenes también, pues expuestas al mercado, ¿no? Entonces, basta que uno de la cuadrilla tenga móvil para que el resto quiera. Entonces, tenemos que hacer una labor comunitaria, ¿no? Una labor de sensibilización y poner un poco freno y a la vez también un poco de pistas, ¿no? Esta guía, Cataluña ya se creó desde Son Conexió, que es una compañía, digamos, muy parecida a ISARCOM, en la que siempre nos hemos inspirado, y lo que nosotros hemos hecho es adaptarla al euskera y adaptarla también a los pensamientos o a las opiniones que tenían también expertos y expertas de Euskal Herria, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, bueno, se presentó en Durango, en la Durango Coasoca, de forma gratuita la estamos, digamos, divulgando, Y joder, ya para este jueves hay ya más de 100 personas que se han apuntado a la escuela. ¿Y
la caben 100 en el local?
No, pero claro, vamos a hacer también streaming.
Ah, claro.
Sí, pues no, sí, sí, claro. Sí, la mayoría, de hecho, se ha apuntado a streaming. Todavía quedan plazas para ir de forma presencial. Y bueno, eso nos dice mucho, ¿no? Del tema, de la potencia y de la necesidad de abordarlo, ¿no? Abordaremos otro tipo de temas en los meses siguientes y bueno, ese es un poco también parte del ADN de ISARCOM.
Parte de que se haya apuntado tanta gente tiene que ver también con los invitados que va a haber en esa charla.
Sí, invitados especiales. Yo creo que detalla y que, bueno, ellas mismas también nos dicen, bueno, pues que este tema les queda en parte grande, pero que, bueno, pues su granito de arena lo van a también aportar. Y, bueno, pues entre ellas está Íñigo Martínez, escritor, filósofo y profesor también. Y, pues esas conversaciones que tiene con los adolescentes día a día, pues nos los va a trasladar. Lourdes Sima también, que es coordinadora de EIGE, de la asociación o la confederación de asociaciones de padres y madres de Euskal Herria. Y luego también va a estar Unai Aberasturi, que es nada más y nada menos que, bueno, pues el coordinador o el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
En la página de ISARCOM, isarcom.eu, tenéis toda la información y también podéis apuntaros para acceder por online a esta charla, para venir por aquí, por el local. Y ahí tienes toda la información también sobre lo que es ISARCOM, las tarifas y todo. Muchísimas gracias, Urchi. Mucha suerte con lo que queda por delante.
Eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko, soy.
Vale, agur, chao.
Agur.
Educación infantil, décima lección. En este mundo tan codificado,
con Internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Vamos llegando al final de nuestro viaje de hoy y nos quedamos, regresamos a estos versos sáficos, el último disco, nuevo disco de Cristina Rosenbinge, por cierto, toda la banda con la que tocan este disco está compuesta por mujeres, Amanda Miranda, Irene Novoa y Xerach Peñate. Pues forman esta banda junto a Cristina Rosenbinge. Nos quedamos con otra de las canciones inéditas de este disco, la que cierra precisamente este trabajo, Contra la Épica, con Cristina Rosenbinge. Nos despedimos besando, comunicando. Hasta la próxima, que os vaya bonito. Agur.
Contra la épica, la estrofa sáfica, contra la épica.